programa Les Mañanas.
Bienvenidos al programa de Leishmaniasis, una miniserie radial traída a ustedes por EPM con el apoyo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, en la cual, de la mano de expertos, conoceremos más sobre la enfermedad de la leishmaniasis, conocida como PITU en algunas regiones, cómo identificarla, tratarla y prevenirla. Mi nombre es Luisa Rubiano, médica epidemióloga, y los acompañaré durante los 4 capítulos de esta miniserie. Este es el capítulo número 3 y nos enfocaremos en el diagnóstico de la enfermedad. Así que súbanle al volumen y ya comenzamos. Para el diagnóstico de leishmaniasis cutánea, tenemos la posibilidad de hacerlo presuntivamente, que eso es lo que queremos, es hacerlo en una forma temprana o precoz desde las comunidades, pero también de confirmarlo desde el laboratorio clínico. En esta oportunidad hablaremos de ambas formas. Decimos que se puede realizar desde las comunidades, ya que existe algo llamado el diagnóstico presuntivo. Este diagnóstico presuntivo corresponde a una serie de 6 características claves para determinar si una lesión que aparece en una persona tiene la posibilidad de corresponder a una lesión de leishmaniasis cutánea o no. Es decir, a través de este diagnóstico presuntivo que podemos realizar en nuestras comunidades, podemos identificar si una lesión parece ser pito o no. ¿De qué se trata este diagnóstico presuntivo? Este diagnóstico presuntivo realizado por la comunidad nos sirve para una detección de lesiones por leishmaniasis de manera precoz, o sea, rápida. Consiste en revisar 6 características de esta enfermedad, 3 de ellas se deben observar y las otras 3 se deben preguntar. Primero debemos mirar a la persona con la lesión y así observar. Primero, si la aparición de la lesión en la piel es tipo úlcera. Úlcera es redonda u ovalada, de bordes gruesos y centro limpio, con pérdida de la piel en el centro y que no sana. Además, no duele, pero puede producir piquiña y si se maneja con limpieza adecuada no se infecta. También debemos ver si la lesión está separada de otras lesiones o úlceras parecidas, porque generalmente las lesiones de pito no se agrupan, no están allí como aglomeradas. Si bien una persona puede tener 2 o más picaduras de pito, normalmente estas están separadas una de otra, al menos 10 centímetros. Otra cosa que también debemos fijarnos es si la lesión está en los brazos o en partes del cuerpo que no se mantienen protegidas por la ropa, porque como ya hemos venido diciendo en otros capítulos, la mosca o la mosquita que transmite la leishmaniasis no puede picar sobre la ropa, así que es más probable encontrar lesiones de pito en las partes que se mantienen descubiertas o si no usamos manga larga. Las otras 3 características son factores de riesgo que aumentan la exposición al pito o a la mosca. Debemos preguntarle a la persona que presenta la lesión si realiza actividades en el monte, en la selva o en los cultivos durante la noche, el amanecer o el atardecer, que es cuando más frecuentemente sale esta mosca a buscar alimento. También debemos preguntarle a la persona de la comunidad si ha visto al pito o la palomilla o el cején, que como lo dijimos en los programas anteriores, es una mosquita muy pequeña, blanquita y de solo 2 alitas. Entonces es saber si la reconoce, si alguna vez la ha visto y de pronto ha visto que lo ha picado. Además, es importante descartar que no sea un aporrión, o sea, preguntarle a la persona si sobre esa lesión tuvo algún accidente en esa zona del cuerpo afectada, si se golpeó, si se quemó, se raspó antes de que le apareciera la herida, porque a veces una herida puede darse por otros factores que no son necesariamente el pito. Si estas características están presentes, es probable que se trate de una lesión por leishmaniasis y es necesario consultar en el hospital para realizar el diagnóstico parasitario o en el laboratorio clínico lo más pronto posible. Hay que confirmarlo. En la medida en que consultemos pronto, es más fácil empezar un tratamiento mucho más suave que si lo dejamos avanzar. El diagnóstico parasitológico o confirmatorio o de laboratorio lo vamos a ver a continuación con nuestra invitada de hoy. Nos encontramos con Yesenia Cuadros, microbióloga y bioanalista, profesional del sistema de vigilancia epidemiológica. Hola, Yesenia.
Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias pues por invitarme a este espacio.
Me gustaría aprovechar ese momento, ya que Yesenia trabaja conmigo, juntas trabajamos en los municipios del proyecto hidroeléctrico Ituango, específicamente hacemos parte del sistema de vigilancia epidemiológica y nuestro tema principal es leishmaniasis cutánea. ¿Trabajamos con quién? Trabajamos especialmente con los equipos de salud, los médicos, las enfermeras, los microbiólogos o microbiólogas, los regentes de farmacia y también en ocasiones con líderes comunitarios para hacer toda la parte de educación y fortalecimiento del trabajo en leishmaniasis cutánea. Bueno, Yesenia, ahora sí, entremos en materia.
Adelante.
Cuando una persona consulta sobre una lesión que podría ser pito o leishmaniasis, se le deben realizar unas pruebas confirmatorias. ¿Cuál es el nombre del examen que se necesita para hacer el diagnóstico parasitológico en el laboratorio? ¿En qué consiste?
Bueno, Doc, este examen en el laboratorio se conoce como examen directo o frotis. Así pues, lo van a pedir los doctores a los encargados pues, de la toma del examen. ¿En qué consiste el examen? Es simplemente tomar tejido de la lesión o de la úlcera por medio de un raspado. ¿Qué, cómo realizamos ese raspado? Lo que hacemos es enguantarnos las manos, tomamos esa úlcera y del borde de la lesión vamos a hacer pues como ese raspadito, pero hay que aclarar que antes de hacer ese raspado debemos de limpiar muy bien esa úlcera, removiendo costras que tenga presentes, cualquier suciedad.
Yesenia, usted me dice de un raspado, ¿eso es muy doloroso?
Pues realmente la úlcera, ¿cierto? La úlcera de la leishmaniasis es indolora. Solo en los momentos en que esta úlcera esté sobreinfectada, el paciente manifiesta dolor. Entonces, cuando vamos a tomar la muestrecita, si la úlcera está limpia, sin ningún proceso pues infeccioso, no debería de doler. Como les digo, solo en los casos que está sobreinfectada ya duele. Y para esto, pues entonces hay que mandar, el médico debe mandar pues antibióticos.
¿Y este examen es muy demorado? ¿Se demora usted mucho tomando la muestra?
Si la úlcera está infectada y se debe mandar a hacer primero como el ciclo de antibióticos, pues estamos hablando de 8 días en que debemos de esperar para poder tomar la muestra. Pero a la hora de tomar la muestra en sí, pues realmente no es tan demorada. Nos podríamos estar demorando entre 15 y 20 minutos, también dependiendo pues de la colaboración del paciente.
¿Usted cree que para tomar esa muestra se requiere un entrenamiento especial?
Pues sí, es importante que el personal encargado de tomar la muestra esté bien capacitado, porque de la fase preanalítica, que la hablamos nosotros, de eso que se hace antes de poder tomar la muestra y después de tomarla, colorearla para que el bacteriólogo la pueda ver al microscopio, esa fase preanalítica es súper importante porque de ella depende de que se dé un buen o mal diagnóstico. Entonces sí, el personal debe estar realmente bien capacitado.
¿Y el resultado se demora mucho?
Entre todas las cosas que hay que hacer en el laboratorio, ¿cierto? Aparte de la rutina diaria, cuando se toma la muestra, ella hay que dejarla secar. No es que la tomo inmediatamente la coloreo, no. Ella tiene un tiempo para su secado, un tiempo para su coloración y asimismo para poder hacer la lectura. El microbiólogo tiene establecido entre más o menos 3 días para poder emitir el resultado.
¿Y por qué se demoran tanto en los microbiólogos en dar ese resultado?
No es que se demoren, como les digo. Hay que primero pues esperar que la placa se seque, que lleva un tiempo, puede más o menos una hora, luego la coloración y ya luego hacer la lectura. Y como les digo, no solo están encargados de esa parte, de solo me siento acá, espero a colorear y mirarlo, no. El proceso de laboratorio cubre muchas cosas, entonces, y ante la ley se tiene establecido 3 días para poder emitir un resultado, no solo de leishmaniasis, de cualquier otro evento.
Porque es muy importante entender que de lo que se vea en el microscopio depende un diagnóstico, depende de si es un paciente que tiene o no tiene una enfermedad. Entonces, en eso es... ustedes como microbiólogos son muy cuidadosos porque es que estamos definiendo un diagnóstico. ¿Es muy costoso, Yesenia, el examen?
Pues en realidad el examen no tiene ningún costo porque este examen está incluido dentro del POS y es obligación pues de las aseguradoras y de las instituciones prestadoras de servicios que garanticen el acceso a la población en riesgo pues para poder acceder a este examen.
Ok, ¿y qué tan confiable es? O sea, ¿sí le define a uno un diagnóstico, un frotis?
El frotis lo define, sí, total. Claro que también tenemos que tener en cuenta una cantidad de parámetros. Si nos basamos, por ejemplo, en los antecedentes epidemiológicos, o sea, de dónde viene el pacientico, a qué se dedica... Si miramos sus manifestaciones clínicas, si tiene una lesión o esa úlcera y lo corroboramos pues como con el examen al microscopio, sí, es totalmente confiable. Igual debo pues como decir que para llegar a ese diagnóstico definitivo es importante, aparte de estos antecedentes epidemiológicos, poder observar ante el microscopio, poder ver el amastigote. Eso es lo que más define y le da la confiabilidad al bacteriólogo a la hora de emitir el resultado.
Pero Yesenia, yo sé que la parte clave es la presencia de una mastigote, pero ¿qué es una mastigote? Eso es una palabra nueva para todos nosotros.
Ay, sí, qué pena, pues que a veces uno habla tan técnicamente, pues nos referimos a la mastigote como ese parásito que es el encargado de irse, como de formarnos la úlcera.
¿Solamente se ve con el microscopio o uno lo puede ver así nomás?
Realmente sí, solamente se puede ver al microscopio. Si no se ve al microscopio, no podemos decir realmente si es una leishmaniasis o no.
Entonces, Yesenia, si en la primera frotis el microbiólogo no ve el parásito y sale negativo, ¿el resultado es definitivamente negativo?
Pues como ya dijimos, diagnóstico definitivo se da es cuando ante el microscopio se visualiza pues la presencia del parásito en su forma de amastigote. Entonces si estamos frente a un paciente con nexos epidemiológicos de leishmaniasis y presenta las úlceras, pero estas úlceras resulta que tienen una evolución de más de 2 o 3 meses, es muy probable que el bacteriólogo no lo pueda observar. Porque estas úlceras tan viejas hacen que la sensibilidad del examen disminuya. Si lo vemos negativo, no significa realmente que sea negativo. ¿Qué debemos hacer? Debemos de tomar una segunda muestra o acudir a realizar la biopsia de la úlcera. Solo en los casos que nosotros podemos decir que es negativo, es simplemente cuando presentan los pacientes unas úlceras o lesiones sin ninguna característica pues así como determinada de úlcera típica de leishmaniasis.
Yesenia, ¿por qué se necesita confirmar con el examen de laboratorio? O sea, si ya el paciente viene de una zona donde ha habido leishmaniasis, es una úlcera que parece leishmaniasis, que huele a leishmaniasis, que se siente como leishmaniasis, ¿por qué necesitamos un examen de laboratorio confirmatorio?
Es bueno que la gente entienda que existen otras enfermedades de la piel que se manifiestan con formación de úlceras idénticas pues a la que genera la leishmaniasis. Solo cuando demostramos la presencia de los amastigotes en el frotis es que podemos determinar que se está ante una leishmaniasis cutánea. Entonces, por eso es importante que los pacienticos que presenten este tipo de úlceras y que llevan más de un mes, que no les duelen, que tienen todos estos nexos epidemiológicos de los que hablamos antes, es importante que se acerquen pues a los puestos de salud para poder examinarse, ¿cierto? Para poderle correr como a tiempo a la enfermedad.
Bueno, Yesenia, mil gracias por su participación y por aportarnos con este punto tan clave en el diagnóstico de esta enfermedad. Y queda a su disposición para despedirse.
No, muchísimas gracias a ustedes pues por la invitación, gracias a los radioescuchas que están ahí pendientes, aprendiendo cada vez más y esperando pues como que se pongan en práctica todos estos daticos que les estamos dando.
Muchas gracias y hasta la próxima.
No, a ustedes, chao.
Vamos a escuchar el caso real de un habitante de la vereda Palenque del municipio de Buriticá, que amablemente nos ha brindado su historia para que podamos aprender de su experiencia.
Hace ya van a estar 2 años ya que tuve este problema con ese leishmaniasis. Hasta donde tengo entendido, pues bajé a pescar. Cuando subí de pescar, resulté pues con la picadurita. Y pues los amigos me decían que de pronto era el pito. Yo de pronto decía que no, pero entonces no presentaba pues como ningún problema. Me dejé mucho tiempo sin... Entonces tomé la decisión de ir al hospital y salí positivo para el leishmaniasis. Hubo un momento donde me lo tuve pues como apretando, pensando que era pues algún nuche, ¿cierto? Entonces, cuando vi que no le topaba la solución, entonces sí fui al hospital y ahí fue donde me hicieron los exámenes para lo del leishmaniasis y salió positivo. Después de haberme curado de eso, que ya pues estaba seco, resulté afectado un pie, pero entonces por el problema pues del trabajo, usted sabe que uno pobre, pero todo el tiempo está trabajando para poder sostener la familia, entonces me dijeron que había un señor que él podía curar eso de lejos solamente con remedios caseros. Entonces yo acepté y así fue, pero me picó por segunda vez. Pero eso en el hospital fue como ya estaba muy avanzado, ¿cierto? Entonces me había demorado mucho para ir, entonces era como algo urgente, porque ya estaba muy afectado. Entonces prácticamente me hicieron el examen y esa misma semana llegaron los medicamentos. Entonces ya me llamaron y me fui para Buriticá a hacerme el tratamiento. 20 días me quedé completico haciéndome el tratamiento. Nosotros los campesinos siempre hemos sido como fuertes en estas cosas así. Entonces yo me sentía normal. Es más, yo les decía a ellos que si pudiera trabajar. Entonces ellos me decían que no, que me cuidara mejor porque el medicamento era algo fuerte, entonces que me cuidara mejor. Y entonces yo tomé los consejos de ellos y terminé el tratamiento mejor. Después que ya me hice el tratamiento, fue donde sentí el desgaste, donde sentí pues sentí que el físico no era el mismo, pero entonces pienso yo que pronto por el medicamento, mucha droga, demasiado, entonces me sentí afectado por un tiempo. Pero ya pasó el tiempo y normal, llegué a la normalidad. A mi esposa la picó primero, sí, a mi esposa la picó primero. Ella fue y se hizo el examen, le salió positivo. Pero entonces yo cometí un error de... No terminó el tratamiento. Pero gracias a Dios, a ella le salió bien. Claro que preocupada pues porque a mí me dijeron que de pronto uno se curaba, pues cierto, pero que con el tiempo de pronto le podía brotar. Estábamos en la espera a ver qué va a pasar.
El caso que hoy nos presenta este habitante de la comunidad, tenemos que recordar varios puntos que son supremamente claves en un tratamiento exitoso de leishmaniasis cutánea. Primero que todo, este paciente nos recuerda la exposición que se tiene cuando se sale de pesca. Generalmente la pesca, si uno quiere tener una buena pesca, sale muy temprano. Y obviamente ese salir muy temprano o al atardecer es un factor de riesgo para que la mosca del pito logre picarlo. Y muy probablemente él salió sin protección, sin una manga larga, una camisa que lo protegiera, entonces se expuso y probablemente también las piernas posteriormente se expuso. Eso va a un segundo punto que me parece muy importante resaltar, y es que la leishmaniasis puede repetir. Entonces, si se vuelve a exponer, puede volver a producirse las lesiones porque hay una nueva picadura y hay una nueva lesión. Siempre, independientemente que ya se haya tenido leishmaniasis, hay que mantener la protección con la ropa, con la manga larga, con el pantalón, y si se va, si se tiene que obligatoriamente asistir o salir a exponerse, pues protegerse, ojalá con un repelente, o en las zonas que uno tiene que tener expuestas, protegerlas de alguna manera para que no sean picados por el pito. Y en tercer lugar, ustedes se dieron cuenta que en la medida en que el paciente evade la asistencia al hospital para el diagnóstico, demora su diagnóstico o interrumpe el tratamiento, muy probablemente posteriormente el éxito no va a ser tan bueno ni va a ser tan rápido. Él le fue muy bien con el tratamiento, lo toleró muy bien y lo completó, lo que no pasó con la esposa. Entonces hay que estar muy atentos. Les recuerdo, si aparece la lesión y consideran que hay esos factores para tener una leishmaniasis cutánea, consulten rápidamente para que se haga un tratamiento mucho más sencillo, mucho más eficaz, y puedan tener controlada la infección en el organismo. Muchas gracias a nuestro participante de la comunidad. Es un caso muy representativo de lo que en las comunidades está sucediendo con esta enfermedad. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho con el programa. Deseamos que puedan replicar el conocimiento en sus comunidades para así cuidarnos juntos de la leishmaniasis cutánea. Próximamente hablaremos sobre el tratamiento clínico, cuál es el proceso que debemos recorrer y las recomendaciones médicas que debemos seguir, pero eso será en el siguiente capítulo de esta miniserie traída a ustedes por EPM con el apoyo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Nos oímos, hasta la próxima.